9 de la mañana, seguimos en primera hora en Canal Extremadura Radio. Se incorpora ya a este informativo Pedro Fernández para seguir repasando la actualidad. Pedro.
Enseguida vamos con ello, con la última hora informativa, con el análisis después en tiempo de tertulia a partir de las 9 y media. Antes charlaremos con Luis Panduro, el delegado de CESIF en Correos, y le vamos a preguntar si hay personal suficiente para atender la avalancha de votos por correo. En CESIF piden 10.000 contratos de refuerzo. Y en Cáceres comienza a partir de las 10 el Foro Nacional de Mujeres Agroprofesionales. La directora de Mujer Agro, Giselle Falcón, también estará con nosotros enseguida.
Primera hora. La información, el análisis y la reflexión con Pedro Fernández.
4 días después de las elecciones autonómicas del domingo, el líder de Vox en Extremadura rompe hoy su silencio. Ángel Pelayo Gordillo va a explicar, o al menos eso esperamos, a partir de las 11 de la mañana, si va a exigir la entrada en la Junta a cambio de apoyar a María Guardiola y cuáles serán sus líneas rojas en la negociación con el PP, que aún no ha comenzado. Fuentes de Vox cuentan esta mañana en el diario Hoy que quieren formar parte del nuevo gobierno regional, una posibilidad que de momento rechaza el Partido Popular. Esto nos decía Ángel Pelayo sobre esa posibilidad antes de la cita del domingo.
Nosotros no hemos venido aquí a hacer presidente de la Junta a nadie. Nosotros venimos con un programa. Y si hay unas líneas de actuación comunes que se puedan poner encima de la mesa y conformar un gobierno para hacer lo que nosotros queremos hacer por Extremadura, naturalmente habrá que negociarlo.
Veremos qué cuenta a partir de las 11 de la mañana. La primera negociación entre Vox y el PP será para elegir la mesa de la Asamblea de Extremadura. El Parlamento Regional se va a constituir antes del 27 de junio. Lo único cierto es que tanto PSOE como PP intentarán gobernar en Extremadura. ¿Qué han dicho en las últimas horas tanto María Guardiola como Fernández Vara, Ruz Corbacho?
Asegura Guardiola que tiene libertad para negociar y lanza este mensaje a Vox, clave en su elección.
Yo tengo las manos libres y las he tenido desde el minuto 1. Yo no sé si el señor Pelayo las tiene.
Ángel Pelayo Gordillo es el líder de Vox en la región. Guardiola subraya que lo que en ningún caso va a permitir es que el socialista Guillermo Fernández Vara siga presidiendo la Junta y sostiene que Extremadura debe estar gobernada con un proyecto del PP. Por su parte, el presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, insiste en su mensaje.
Obviamente no me voy a abstener para que gobierne quien la ha perdido y estoy dispuesto a poder conformar una mayoría que pueda ser apoyada, pero...
Desde Unidas por Extremadura creen que el Partido Popular pactará finalmente con Vox. Escuchamos a Irene de Miguel.
No me extrañaría nada que llegaran a un acuerdo y, bueno, veamos hasta qué punto María Guardiola está dispuesta a ceder y hasta qué punto Vox la va a apretar.
Recordamos que en las pasadas elecciones tanto socialistas como populares empataron en número de escaños, 28, seguido de Vox, que obtuvo 5, y Unidas por Extremadura con 4.
Más claras están las cosas en las 4 principales ciudades de la región, en Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia. Dudas muchas en Don Benito sobre el futuro del alcalde y el futuro de la fusión con Villanueva. El PP, tercera fuerza política, intentará gobernar y no descarta convocar una nueva consulta popular sobre la fusión con Don Benito, entre Don Benito y Villanueva. Laura Cruz.
Pedro Noblejas asegura que la prioridad de su programa es trabajar por Don Benito, así que la fusión quedaría en un segundo plano. Llevarían a cabo acciones durante los 4 años para informar sobre beneficios de la fusión, pero de forma más pausada y escuchando a la ciudadanía. Es su propuesta para acceder a la alcaldía.
El tema de la unión no es una cuestión de partidos, es una cuestión de los ciudadanos. Y los ciudadanos son los que tienen que ver las bondades o no bondades, las cosas buenas y las cosas malas que tiene la unión con Villanueva.
El PP tiene la llave, se ha reunido ya con el PSOE y también quiere hacerlo con la responsable de siempre, Don Benito. Escuchamos a María Fernanda Sánchez y a José Luis Quintana sobre sus límites.
El diálogo sí, con todos, pero la negociación para la alcaldía de Don Benito solo es con el Partido Popular, está muy claro, ¿no?
Tienen que definir a quién votan el día 17 y tienen que definir que si quieren la fusión. Es que el problema no es nuestro. Nosotros tenemos una postura clara. Hemos ganado las elecciones y tenemos una postura clara. Queremos la fusión.
Las corporaciones locales, recordamos, se constituyen el 17 de junio.
Y después se van a constituir las 2 diputaciones provinciales que seguirán gobernadas por el PSOE. En Cáceres, el nombre del presidente o presidenta lo conoceremos la próxima semana, el jueves. Lo avanzaba el secretario provincial del Partido Socialista en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales.
No hay ninguna decisión tomada. No hay ninguna decisión tomada porque evidentemente, insisto, hasta que no veamos exactamente todo el escrutinio definitivo, pues no tomaremos la decisión que corresponda. Y entre otras cosas porque primero hay que consultarlo con los compañeros y en fin, más allá de las posibilidades diversas que hay, obviamente no estamos en disposición de asegurar nada al momento actual.
Y una curiosidad relacionada ya con las elecciones generales del 23 de julio, porque el BOE acaba de publicar las subvenciones que van a recibir los distintos partidos políticos o coaliciones que se presentan. Escuchen, 21.000 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados en el Senado, 0,80 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, 0,32 al Senado, si al menos obtienen un escaño. Y además, 0,23 euros por elector para enviar sobres y papeletas electorales o propaganda y publicidad, siempre que el partido tenga grupo parlamentario propio en esta legislatura. Y mientras se conforman los nuevos gobiernos, la vida sigue, afortunadamente, y siguen los proyectos empresariales. El BOE publica hoy la resolución del gobierno que concede a Iberdrola la autorización administrativa previa de construcción para la planta fotovoltaica Tagus, 330 megavatios, se ubicará en Alcántara, en la provincia de Cáceres. Luis Moral.
Se otorgan también los permisos para su infraestructura de evacuación. Era el paso previo para que pudieran iniciarse las obras de esa planta, que será una de las más grandes de España de ese tipo. Se estima que su vida útil será de unos 45 años y su coste se cifra en torno a los 200 millones de euros. Ocupará unas 500 hectáreas y tendrá que acogerse a una serie de condicionantes medioambientales y arqueológicos. Precisamente el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, estuvo ayer en Extremadura. En una entrega de premios abrió la puerta a renegociar el apagón nuclear que impuso el gobierno de Pedro Sánchez, siempre que se asegure una rentabilidad razonable a las dueñas de las centrales atómicas. Iberdrola, recordamos, es una de las propietarias de la central nuclear de Almaraz, que cerrará, si no hay cambios, en 2028.
Iberdrola, como curiosidad, propició ayer el primer encuentro de Fernández Vara y María Guardiola, después de las elecciones del domingo. En cualquier caso, el futuro pasa por las energías limpias. Antes de que acabe el año, la empresa alemana Ansasol tiene previsto tramitar 10 plantas de hidrógeno verde en Extremadura. Hay 6 ya en marcha, hablamos de la tramitación. La intención, alcanzar una potencia de 500 megavatios y una inversión de 800 millones de euros, sobre todo producción destinada al transporte y a la industria. Javier Gutiérrez es el director de desarrollo de la empresa.
Los 6 proyectos que están en la provincia de Badajoz, uno de ellos está en Zafra, otro está en Los Santos de Maimona, hay en Usagre, en La Zarza, en Mérida y en Cáceres, actualmente en Torrejoncillo, y estamos a punto de cerrar otro proyecto en Navalmoral de la Mata.
Y hoy, segunda jornada de huelga indefinida en la fábrica de botellas de vidrio Barbosa y Almeida en Villafranca. La plantilla habla de un seguimiento prácticamente total del 95%. Piden que su sueldo se iguale a la media del grupo y no ven suficiente que se mantenga el poder adquisitivo. Escuchamos a Felipe González, del Comité de Empresa, y a Juan Felipe Olivera, trabajador en Barbosa.
Somos los trabajadores a nivel nacional que menos cobran en el sector del vidrio. Nos intentan comparar con el resto de sectores que hay en el entorno, pero lógicamente nosotros queremos que se nos compare con el sector del vidrio.
La misma lo vamos a quemar nosotros para hacer botellas que se van a quemar otra gente. El mismo sacrificio tenemos nosotros.
La empresa califica de drástica la huelga. Defienden que han mantenido un diálogo abierto y que han ofrecido subidas en 3 años que llegarían al 13 o el 14% por encima del acuerdo firmado a nivel nacional. Es jueves 1 de junio, fiesta local en Mérida por la celebración de Mérida Lúdica. De cara al próximo año ya es oficial el calendario de festivos en Extremadura. De nuevo el martes de carnaval será fiesta en toda la región, en sustitución esta vez del descanso el lunes del 8 de septiembre. El día de Extremadura cae en domingo el año que viene, José María da Silva.
En Navidad serán festivos el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. En Semana Santa el 28 y 29 de marzo, jueves y viernes santo. El 1 de mayo, fiesta del trabajo. En verano, el 15 de agosto. También el día de la fiesta nacional, el 12 de octubre. Y el día de todos los santos, el 1 de noviembre. Ya en diciembre podremos disfrutar del día de la Constitución, día 6, y del día 8, que al coincidir en domingo se disfrutará el lunes 9. Sobre el martes de carnaval festivo, hemos preguntado a la ciudadanía.
Regional Carnaval, me parece perfecto. Lo que es a fomentar y poder disfrutar las fiestas locales, me parece estupendo.
Para los carnavaleros, pues sí, les viene bien. A ellos les gustará, a otras personas no les gustará. Es cuestión de diversidad de opiniones también. Y mi opinión, bueno, a mí si es fiesta, me viene bien.
Yo creo que es un tema que habría que analizar un poquito más, sinceramente, ¿no? Mi opinión, pero bueno, sigue siendo una fiesta, yo creo que importante, sobre todo para la comunidad y sobre todo para Badajoz, ¿no?
Junto a esos 12 festivos regionales serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables con el carácter de fiestas locales otros 2 días, que serán determinados por resolución de la Dirección General de Competencias en Relaciones Laborales a propuesta del órgano competente de cada ayuntamiento.
Y les contamos también ya en tribunales que el Supremo ha anulado una condena de 16 años de cárcel por un delito sexual en Badajoz. Todo ello porque la víctima reconoció haber mentido. Juanjo Montalvo.
La sentencia exculpa a la pareja de la madre como presunto agresor y a la propia madre por colaboración en el mismo. El alto tribunal apunta que cuando la menor alcanzó la mayoría de edad, remitió a la Audiencia Provincial de Badajoz un escrito en el que aseguraba haber puesto la denuncia porque lo que realmente quería era dejar de vivir con su madre. El juez establece que no se requiere una condena previa por falso testimonio para anular la condena por delito sexual, al ser una menor la denunciante cuando ocurrieron los hechos.
Y este 1 de junio entra en vigor tres nuevas incapacidades temporales. La conocida como ley del aborto recoge una serie de incapacidades temporales vinculadas a la salud sexual y reproductiva que entrarán en vigor tres meses después de su aprobación. Es decir, hoy, baja por reglas incapacitantes, aborto, ya sea voluntario o involuntario, y situación de imposibilidad temporal de trabajar a partir de la semana 39 de embarazo. Así lo destacaba la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Regulamos por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, ese es el mensaje que queremos transmitir.
Y en el campo, la Comisión Europea se muestra dispuesta a repartir los 250 millones de euros restantes de la Reserva Agrícola de Crisis a aquellos países más afectados por la sequía. Es lo que pidieron, por cierto, esta semana España, Portugal, Italia y Francia. Preocupa los daños por la sequía, también los que están provocando las lluvias y las tormentas. El Valle del Ambroz se suma a la petición de la declaración de zona catastrófica por las pérdidas en la cosecha de cereza. Calculan que se han perdido 4 millones de euros, eso hay que sumar otras por cese de contratos y también lo que se refiere al transporte del fruto. Dolores Peña es alcaldesa de Gargantilla.
Nos estiman de que la pérdida en producción es de casi 2 millones de kilos, si no puede ser un poco más. Y viendo el precio más o menos que este año se estaban vendiendo las cerezas, que salían a una media de 2 euros, las pérdidas económicas son de más de 4 millones de euros. Las pérdidas en empresas, en jornadas que se han dejado de dar. Ahora mismo todo eso se ha parado y se ha tenido que despedir a gente.
Y ojalá no haya más daños, sobre todo en la recolección de la fruta, porque desde hoy y durante varios días no solamente regresa la lluvia, también las tormentas a buena parte de la región. Previsión para hoy, Carlos Benito, buenos días.
Buenos días. No anuncia muchas novedades este inicio del mes de junio, así que tanto para la jornada de hoy como sobre todo a medida que avance esta recta final de la semana, de lo que volveremos a hablar será de chaparrones y de tormentas. Precipitaciones que como novedad hoy comenzarán a ganar ya también algo más de presencia por la mitad sur. Y es que tras una mañana soleada de nuevo, las nubes hoy comienzan ya a asomar por estas comarcas. Nubes que a partir del mediodía y durante la tarde nos dejarán ya esas precipitaciones que además de por estas comarcas del sur volverán a reactivarse también en las del extremo norte, que para la segunda mitad de la tarde podrán aparecer ya en casi cualquier punto. No es que vayamos a hablar de una jornada hoy de lluvia general, pero sí de chaparrones bastante dispersos que aparecerán por prácticamente todas las zonas, por la mitad sur, hacia el extremo norte y en el centro de la región. Chaparrones que, ojo, no descartamos, sobre todo hacia el extremo norte, vuelvan a descargar de manera incluso con algo más de intensidad. Todo en un jueves, eso sí, en el que a pesar de todo mantendremos máximas por encima de los 24, 26 o hasta de los 28 grados, con algunos ascensos incluso para la tarde de hoy por la mitad norte.
Canal Extremadura Radio. Siempre contigo.
Ya saben que desde el pasado martes se puede solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. En muchas oficinas de correos estamos viendo largas colas porque, como pueden imaginar, son muchos los ciudadanos que van a pedir ese voto anticipado, teniendo en cuenta que en el mes de julio estarán de vacaciones. Simplemente un dato, en las primeras 48 horas, es decir, entre martes, miércoles, se han presentado más de 30.000 solicitudes. Bien es cierto, si tienen certificado digital, que se tramite lo pueden hacer desde casa. Una situación que preocupa, lógicamente, en Correos, porque la plantilla ya se ha ido reduciendo, ha ido mermando en los últimos años, y ese proceso de voto por correo va a coincidir también con vacaciones del personal. Eso ha llevado al sindicato CESIF, que como saben es el mayoritario en el sector público, a solicitar a la empresa postal pues una serie de medidas, entre ellas la contratación de hasta 10.000 trabajadores de refuerzo en toda España. Saludamos en directo a esta hora de la mañana a Luis Panduro, que es delegado de CESIF Extremadura en Correos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo han recibido los compañeros y compañeras el adelanto electoral? Sobre todo horas después de la conclusión de un proceso que también para vosotros ha sido duro, el de las elecciones autonómicas y municipales.
Bueno, la verdad que
que ha sido una sorpresa para todos y lógicamente nosotros desde CESIF hemos emitido esa nota de prensa solicitando los refuerzos y sobre todo también hay que destacar la profesionalidad de los compañeros en las elecciones estas que hemos realizado y como estuvimos hablando, en estas elecciones en la provincia de Badajoz se ha aumentado la plantilla, aquí han sido en 26 contratos de refuerzo desde el día 8 de mayo al 28 y bueno, nosotros queremos dar énfasis al trabajo que han realizado los compañeros, porque imagina lo que supone unas elecciones en las cuales se llevan unas tarjetas censales, se llevan una propaganda electoral, en un tiempo cortísimo, vamos, en un espacio de tiempo de 3 días, 4 días, y lógicamente nosotros hemos sido, CESI ha sido el único sindicato que ha sacado una nota de prensa destacando la profesionalidad de los trabajadores, y bueno, sobre todo también por el tema que ha ocurrido en algunas localidades como ha sido Melilla o Mojácar, ¿no?, con lo de los votos, que es algo externo a la profesionalidad de los trabajadores, que cumplen escrupulosamente la normativa de la solicitud de voto, tanto en la solicitud como en la entrega de los votos. Nosotros, bueno, pues solo podemos abogar de la profesionalidad y el gran trabajo que se ha hecho y que no es la primera, que, o sea, que llevamos ya 13 elecciones generales, me parece que en total son unas 29 elecciones a nivel nacional desde que se empezaron con las elecciones. Entonces, bueno, ahí estamos.
Hay que recordar que de cara a las elecciones autonómicas y municipales se realizan por parte de Correos unos 2.500 contratos de refuerzo. En cualquier caso, si considera que esos contratos fueran insuficientes y que eso originó ya un sobreesfuerzo por parte de una plantilla que está diezmada de forma crónica, por así decirlo. Luis, vosotros habéis pedido 10.000 trabajadores extras de refuerzo. No sé si habéis tenido algún tipo de respuesta por parte de la empresa ante esa petición.
Sí, la verdad que, bueno, la empresa nos ha comentado que, lógicamente, con la problemática que subyace en las elecciones en verano, ¿no?, que hay personal que ya tiene concedidas las vacaciones y que, lógicamente, pues no quieren modificarlas o tienen ya planificado, pues se hará un esfuerzo extra y, de hecho, se han solicitado, pues, desde decir, 10.000 personas más a nivel nacional, por lo que se está estudiando, se va a valorar en cada zona, en cada sitio, las necesidades del servicio para poder contratar a gente y, por supuesto, que sí, se va a aumentar la plantilla. Y, como decías antes, aparte de que tenemos una plantilla mermada porque hemos hecho un examen de consolidación de empleo ahora en mayo, en el cual se ha abierto la puerta que van a entrar 7.757 plazas. Lógicamente, según la Gerencia de Recursos Humanos, esta gente que ha hecho el examen, que lo hicimos el 7 de mayo, como te he comentado, van a entrar después de verano, porque se preveía que las elecciones fueran en noviembre, diciembre, y se preveía poder tener a este personal ya fijo dentro de la empresa.
Luego te preguntaré por ese proceso de consolidación, pero sobre todo pensando en las elecciones, en cuanto al refuerzo, esos empleos temporales que han llegado para las elecciones autonómicas, 2.500, dice la empresa, ¿han sido suficientes para absorber todo el trabajo necesario, el trabajo extra que tenéis, los compañeros y compañeras?
Bueno, te puedo decir que a nivel nacional sí que sé que ha habido problemas en algunas unidades por falta de personal, pero te recalco lo comentado anteriormente, y es la profesionalidad de los trabajadores de echar horas y horas y horas y horas cuando el trabajo de las elecciones se supone que es un aumento del trabajo diario y vienen por la tarde y echan horas extra para poder sacarlo y lógicamente como hemos hablado nunca ha habido un problema en elecciones porque Correo es muy muy responsable en eso, nos lo tomamos muy muy algo personal y son trabajadores, pero sí que hubiera hecho falta algún que otro contrato. Sí.
Hablabas de las horas extras, creo que otra petición que también habéis planteado, vais a plantear, es que se paguen mejor esas horas extras. Creo que habéis recibido en torno a 12 euros de media, si no me equivoco.
Sí, las horas extras en Correos vienen reguladas por las tablas retributivas y, lógicamente, ahora mismo están en 12,16 y nos parece irrisorio para una persona que está trabajando en la calle, llevando, estamos hablando de que a lo mejor aumentan un 400 o un 500% el trabajo diario. O sea, imagina lo que es. Es muy importante que la gente se vea apoyada en su trabajo económicamente, lógicamente.
Probablemente los mayores problemas están por llegar, porque ahora es verdad que hay avalanchas, que hay largas colas de ciudadanos que van a solicitar el voto por correo, pero los problemas pueden ser mayores en julio, cuando se tenga que votar, cuando se tenga que ir a las oficinas a entregar el voto, porque ahí ya habrá muchos compañeros, vosotros calculáis que en torno a un tercio de la plantilla que estará de vacaciones.
Sí, sí, por supuesto, que va, que ahí va, ahí es donde realmente, como te he comentado antes en lo de el refuerzo que se ha hecho aquí en la provincia de Badajoz, de 26 personas en distribución. Lógicamente, nosotros tenemos varias áreas, que es distribución, logística y oficina, y en oficina es donde se va a ver, donde se va a sufrir más el percance, porque lógicamente la solicitud de voto por correo se tiene que hacer en la oficina y poner el voto después, a la hora de recibirlo, te lo pueden llevar a casa, pero a la hora de emitirlo tienes que ir otra vez a la oficina. Se van a generar colas y no hay personal en todas las oficinas para poder responder ante este número de personas que puedan ir.
¿Cómo afecta, por la experiencia que tenéis de las autonómicas y lo que puede repetirse ahora, cómo afecta todo ese proceso al día a día, a la actividad habitual de las oficinas de correos?
Pues imagina, una oficina normal que normalmente entren 30, 40, 80 personas, lo multiplicas por lo que te he dicho, igual que a los repartidores, lo multiplicas por 5, estamos hablando de que si tú trabajas en un supermercado y atiendes a 15 personas en tu caja, en esos días están atendiendo 500 veces, o sea una barbaridad, es algo que no se puede controlar. Y hay veces que, pues lógicamente, los trabajadores de las oficinas están allí sentados, que no pueden ir casi ni al baño en algunas oficinas, como aquí en la provincia. Tenemos una peculiaridad, que muchas oficinas son unipersonales, que el director de la oficina es el que está allí de cara al público. Lógicamente, hay compañeros que nos avisan y dicen, es que no he podido ni tomarme el café, es que no he podido ir al baño en toda la mañana porque no he parado de trabajar.
Por cierto, ¿la empresa se ha comprometido a respetar las vacaciones que estaban ya planificadas de cara al mes de julio? ¿O puede haber cambios?
Bueno, ahí hay una cosa que viene recogida el estatuto de los trabajadores. Lógicamente, las vacaciones tienen que ser planificadas con 2 meses de antigüedad y nosotros le hemos recordado a la empresa dónde viene recogido y cómo viene recogido eso, para que a nadie se le cambien. De hecho, la empresa ha tenido muy buena voluntad a la hora de explicar, y nos han dicho que les van a cambiar a la gente. El que quiera voluntariamente va a poder modificarlas para poder trabajarlas, porque también hay una remuneración económica extra para el compañero que hace las elecciones, y lógicamente nos ha llegado a garantizar, a decir, podemos llegar a cambiar semanas, que aquí en correo normalmente son siempre por quincenas o meses.
Mencionabas antes los casos de supuesto fraude electoral que hemos conocido en el voto por correo. Yo no sé si se ha cuestionado o no la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de correo. Yo creo que no, pero en cualquier caso sí llegaban comunicaciones de distinto criterio a la hora de solicitar, por ejemplo, el DNI, cuando se iba a ejercer ese derecho al voto por correo, que por ley no es obligatorio. Sabemos que la Junta Electoral Central está estudiando la posibilidad de que sí lo vuelva a hacer de cara a las elecciones generales, es decir, que se pida el DNI a la persona que va a entregar el voto por correo. Imagino que vosotros, los funcionarios, lo que queréis es que exista una instrucción clara, ¿no?, con las normas a seguir, que no se deje un poco a la interpretación de cada uno.
En principio, Pedro, está todo muy claro. O sea, la normativa es clara. La persona que va a poner la solicitud de voto por correo, y te voy a poner un ejemplo personal, yo he ido a una oficina a pedir el voto por correo, mis compañeros me conocen, me han pedido el DNI, lógicamente. O sea, es que es lo más normal. Se pide el DNI a la persona que solicita el voto y a la hora de la entrega en el domicilio, si no estás, no te van a entregar el voto por correo si no eres la persona la que lo recibe. Esas son las instrucciones que nosotros tenemos actualmente. Después, a la hora de poner el voto en la oficina, con lo que no se exige que sea la persona en sí la que lo ponga, lo puede poner otra persona por sí. Y lógicamente, es lo que tú dices, en Melilla y en otros sitios sí se ha pedido y la Junta Electoral ha autorizado que se les pida los DNI a las personas que lo pongan. A nosotros nos parece positivo que sea la persona que vaya a poner el voto, que sea la misma y que pidan el DNI. Nos parecería interesante que viniera recogido y claro, una instrucción clara para todos los trabajadores de correos.
Parece de sentido común. Luis, aprovechando que estás con nosotros, una última cuestión sobre la situación general en Correos. Mencionabas ese proceso de estabilización, los exámenes el pasado 7 de mayo, para cubrir 7.700 plazas. Claro, no son 7.700 plazas más en Correos, sino se trata de estabilizar plazas de personal interino. Vosotros calculáis que en la última década se han perdido 15.000 empleos en Correos. Correos tiene 55.000 empleados actualmente. ¿Han mejorado algo las cosas en los últimos tiempos?
Pues desgraciadamente no han mejorado las cosas. Ten en cuenta que es lo que estabas diciendo. Estas plazas, estas 7.757, son una tasa de reposición de gente que ya se ha marchado a otros ministerios o se ha jubilado, ¿vale? Son la tasa de reposición 2021-2022. Lógicamente, el trabajo ha bajado, porque Correos ha bajado, pero nosotros estamos focalizados ahora en la paquetería y sigue entrando trabajo. Y lógicamente, el perder 15.000 trabajadores a nivel nacional merma mucho la calidad del trabajo y a los compañeros. Nosotros, la verdad que CECIF lidera una plataforma unitaria sindical en la que estamos todos los sindicatos, bueno, excepto Comisiones Obreras y UGT, que no han querido unirse a esta plataforma unitaria, y tenemos, digamos, una serie de reivindicaciones a la empresa y estamos trabajando en ello, como pueden ser, pues, te puedo poner ejemplo, la actualización del convenio colectivo que lleva prorrogado desde 2013. Imagínate lo que supone para los trabajadores el tener todavía, pues nosotros nos penalizan, por ejemplo, las bajas médicas. O sea, un trabajador por ponerse enfermo paga de su nómina. Entonces, estas cosas habría que actualizarlas, ¿no? Recuperación del plan de pensiones que teníamos, la equiparación laboral, tenemos dentro de Correos y laborales y funcionarios, que se equiparen en tanto en derechos laborales como en salarios. Hay muchísimas cosas que estamos trabajando y que queremos que creemos que necesitamos mejorar para que mejore también la calidad de los trabajadores, que a fin de cuentas es lo que los sindicatos o lo que las organizaciones sindicales nos dedicamos, a la mejora de los derechos laborales de todos.
Pues demandas que habrá que trasladar al gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. Destacar la gran labor que los trabajadores y las trabajadoras de Correos desempeñan para que esa cita con las urnas se pueda desarrollar con normalidad, y sobre todo para que todos los ciudadanos, estén o no de vacaciones el día 23, puedan ejercer su derecho al voto, si lo consideran oportuno. Luis Panduro, delegado de CECIF de Extremadura en Correos, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Nos vamos a Cáceres, que acoge hoy el 7º Foro Nacional de Mujeres Agroprofesionales. Es un encuentro nacional para poner en valor el relevo generacional como una oportunidad para la igualdad, en este caso en el sector agroalimentario. Está organizado por 7 Agromarketing y Ecomercio Agrario, con la participación de cooperativas agroalimentarias de Extremadura, de Afrues y otras entidades colaboradoras. Minutos antes de que comience esa cita, nos atiende Giselle Falcón, que es la directora de Mujer Agro y de 7 Agromarketing. Giselle, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Aquí a punto de empezar.
A punto de comenzar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. ¿Por qué este foro este año se celebra aquí en Extremadura?
Porque nos parece una comunidad muy importante, y más hablando de relevo generacional, de conectividad, de acercamiento al mundo rural. Yo creo que es una posición muy importante defender los derechos de las mujeres agroprofesionales, como nosotros las llamamos, y las mujeres rurales, las que cada día están al día a día buscando ese posicionamiento en el sector y en los consejos rectores y en todas las organizaciones. Por eso nos parece, y además Extremadura es una de las comunidades importantes a nivel ganadería, a nivel frutícola. Estamos en plena campaña y yo creo que es importante resaltar la relevancia de una comunidad en potencia.
¿Qué pasos se han dado en materia de igualdad en este ámbito, y qué pasos quedan por dar para que la mujer asuma mayor protagonismo en el sector, en todos los eslabones de la cadena de valor?
Yo creo que los pasos ya, al tener las organizaciones, las cooperativas, al motivar, al formar a la mujer rural, yo creo que ya son pasos gigantes. Yo creo que cada vez las organizaciones son llamadas, las organizaciones e instituciones son llamadas a que estos pasos, cuando hablamos de titularidad compartida, de más protagonismo de la mujer en los consejos rectores sindicales, totalmente, yo creo que son pasos que vamos dando, pero todavía hay que derribar techo de cristal. Falta una mayor visibilidad. Y cuando hablamos ahora, en unos minutos hablaremos de relevo generacional, pero no solamente hay que hablar de relevo generacional en concepto de edad, del joven de ese relevo, sino de la mujer preparada de ese relevo en los consejos rectores, que es la posición de hoy día que vamos a hablar justamente en este séptimo foro de Mujer Agro.
Ese es el tema central, el relevo generacional, que es clave para avanzar en igualdad. Y vamos a poner un ejemplo, que una explotación gestionada por un padre pase a ser gestionada por su hija, se puede decir que supone un doble avance generacional por edad y un avance en igualdad también.
Sí, totalmente. Y además cada vez son más los jóvenes súper preparados que apuestan por el mundo rural. Esta generación viene pisando fuerte. Vamos a tener en unos minutos a, por ejemplo, a Agripilar, que es Pilar Pascual, una agroinfluencia, ingeniera, jóvenes que o Úrsula Sánchez, que ganó los segundos premios Mujer Agro, que es ganadera, emprendedora. Entonces yo creo que esos relevos ya se están dando y hay que seguirlos motivando e impulsando, que es importante. Por eso hablamos siempre de una visibilidad, o cuando hablamos en Mujer Agro de que la igualdad es una tarea de todos, pues justamente hay que implicarse tanto organizaciones como instituciones, como también empresas, que es importante.
Y si me permite, yo añadiría también nosotros los medios de comunicación, porque qué importante es, en este ámbito, pero en cualquier otro, también contribuir a dar prestigio social, ¿no? Durante mucho tiempo, lamentablemente, lo de trabajar en el sector agroalimentario era como algo secundario, ¿no? Cuando hay que poner en valor también la importancia que tiene el sector agroalimentario y las posibilidades desde el punto de vista laboral que ofrece.
Sí, has dicho toda una verdad, porque también vamos a abordar una de las mesas redondas, que va a ser comunicación inclusiva y avance de desafíos. Yo soy vocal dentro de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios, APAE, y lo que se está impulsando es la formación de periodistas, y además ya hay, y yo creo que es un sector que los periodistas, es un sector que está dando mucho de sí, de oportunidades de trabajo a la nueva generación de periodistas. Tenemos periodistas de gran y programas que ya ponen en relieve al sector agro. Entonces yo creo que esto del estereotipo que es para el mundo rural, el profesional a nivel periodista también está incluido en este relevo.
Vamos a hablar de los obstáculos, que evidentemente los hay. No vamos a pensar que esto es un camino, claro, un camino de rosas. Y sobre todo el contexto en el que está el campo, ¿no? Estamos hablando de la sequía, del incremento de los costes, de los bajos precios. Evidentemente eso no facilita las cosas.
No facilita nada. Estamos en un contexto, pues, electoral, en un contexto de sequía, de inflación, de inflación que ha generado una guerra. Tenemos varios factores. Obviamente somos conscientes de todo lo que se enfrenta el campo. También hay que pensar que el campo es muy resiliente, pero para ello también yo creo que ese ya es un llamamiento. Las organizaciones pues hacen un llamamiento a que hay que ver el tema de la sequía, dar soluciones de conectividad, con muchas soluciones, que yo creo que eso también es parte de hablar de la igualdad. No puedes generar igualdad de oportunidad, tanto para hombres como mujer, como es lo que defiende Mujer Agro, si no tienes todas estas opciones que estamos, nos enfrentamos a elevados costes de producción, costes para el agricultor, costes para el consumidor. ¿Qué te voy a contar de que no esté todo en la palestra, en la información de día a día de los informativos?
Y yo añadiría, por supuesto, las infraestructuras, ¿no? Tanto infraestructuras de transportes, estamos en Extremadura, sabes perfectamente la situación en el tren, la importancia de las carreteras, la falta de comunicaciones también, por ejemplo, en transporte público como el autobús, y las redes de banda ancha. Todo eso es fundamental también para facilitar la labor de mujeres y de hombres en el sector agroalimentario.
Y esencial, totalmente. Yo siempre digo, no se puede hablar de conectividad si no facilitamos estos medios, el tener unas vías más factibles, el acercar a Madrid con Extremadura, el propiciar pues ese negocio agro que tenemos en potencial, hablando de conectividad para los pueblos, los autobuses, acercar a los pueblos, es que es importantísimo. Nosotros estamos ahora en Cáceres, pero que cada uno se desplace de un pueblo a otro cuando no tenemos la infraestructura infraestructura necesaria. Yo creo que les queda mucha labor a las administraciones por hacer y más por el campo.
Por último, estamos hablando de este Foro Nacional en Cáceres, pero me gustaría dar una visión global de lo que es el proyecto Mujer Agro. ¿Cuál es el objetivo de esta red profesional de mujeres y de hombres, ¿no?, que tienen ese reto de apostar por lo rural?
Pues Siete Agro Marketing, mira, hace 7 años lanzó justamente el proyecto Mujer Agro. Mujer Agro le llamamos proyecto porque yo creo que es un proyecto que va avanzando día a día. Lo que hacemos es, como medio de comunicación, sumando con sindicatos agrarios, con otros compañeros, colegas, con todos los medios, uniéndonos solamente por una causa: visibilidad, información y formación de las mujeres agroprofesionales y emprendedoras del mundo rural. Yo creo que eso es nuestro cometido: romper los techos de cristal, visibilizarlas, formarlas, hacer una suma de todos, tanto instituciones como organizaciones.
Interesante, sin duda. Se plantea ese Foro Nacional de Mujeres Agroprofesionales que se celebra durante todo el día en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Invitados, invitadas quedan. Giselle Falcón, directora de Mujer Agro, muchas gracias. Buenos días.
Estáis a tiempo todavía, unos minutos, de acompañarnos en el Complejo Cultural San Francisco, en la Sala Malinche, y estar toda una jornada de 4 mesas de debate que contaremos con institución, con la consejera de Agricultura, con muchos ponentes de primer nivel. Muchísimas gracias.
Primera hora. Información, análisis y opinión. La tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
Pues vamos ya con el análisis. Hoy con dos compañeros periodistas, con Carmen Apolo, del Economista en Extremadura. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con nuestro compañero del Diario Original hoy, Celestino Vinagre. Hola, Cele, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pedro.
Pendientes hoy de la comparecencia, 11 en punto de la mañana, de Ángel Pelayo Gordillo, el líder de Vox en Extremadura, que por fin rompe su silencio. No hay declaraciones de Vox en Extremadura desde el domingo, desde que se produjo la comparecencia en la sede del partido tras los resultados electorales, y evidentemente es el partido al que le toca ahora mover ficha. Contáis esta mañana, Celestino, en el periódico, según fuentes del partido a nivel nacional, se va a exigir la entrada en la Junta de Extremadura, algo en lo que se ha venido insistiendo en los últimos días. Acaba de confirmar Jorge Buxadé, precisamente en Televisión Española, hace nada, hace apenas 5 minutos, que ese va a ser el criterio en todas las comunidades autónomas cuyos gobiernos dependen de Vox. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar, Cele?
Creo que estamos en el inicio de una partida de póker, de mus, de carta, de baraja, como lo queráis expresar. Si estamos haciendo el símil de la partida, los jugadores ahora empiezan a utilizar sus faroles, echar sus faroles. Es decir, cada uno parte de una posición de máximos y veremos hasta dónde se puede tensar la cuerda. Lo digo porque, mira, ya era hora que Ángel Pelayo Gordillo hablara públicamente, ¿no? Sobre todo porque vos, de momento, no había dicho esta boca mía, aunque sí es cierto que había dado signos inequívocos de que su posición iba a ser la misma que pasó con Castilla y León, cuando Mañueco consiguió ganar sin mayoría y exigió el partido de ultraderecha entrar en el gobierno. A partir de entonces, Vox ya ha dicho que esa es su filosofía. Digo que ha dicho que es su filosofía. Lo que pasa ahora con el escenario electoral surgido del 28 de mayo, veremos, porque hay territorios como Valencia, como quiero recordar Aragón, en el que el PP ha ganado y los necesita a ellos, pero hay otros, en el caso de Extremadura, todavía más retrocedido, en el que el PP no ha ganado en votos, con lo cual es más necesario todavía Vox. Es decir, su posición de fuerza de partida en Extremadura sería mayor todavía, ¿no? ¿Qué pasa? Que igual Extremadura no tiene la relevancia política, vamos a ser sinceros, que puede tener territorios como la Comunidad Valenciana. Creo que al final, evidentemente, habrá pacto. Lo que me llama mucho la atención es cómo se ha ido gestionando esto desde la noche electoral. Y aquí meto también al Partido Socialista, porque la misma noche electoral, Guillermo Fernández Vara salió con un discurso, incluso diría con un tono, en el que daba por hecho que evidentemente iba a no poder repetir al presidente de la Junta, ¿no? Y es cierto que el lunes hubo una ejecutiva, un comité regional del PSOE, en el que a Guillermo Fernández Vara sus compañeros le dijeron Guillermo, hemos ganado las dos diputaciones. El poder local se mantiene en buena sintonía. Y creo que ya lo que espoleó definitivamente al PSOE a decir aquí hay que intentar que por lo menos PP y Vox, por decirlo de alguna manera, se retraten, es que María Guardiola le pidiera la abstención para gobernar. Claro, dentro del PSOE eso ya sentó, como diría la expresión popular, a cuerno quemado, ¿no? A partir de ahí, yo creo que evidentemente PP y Vox se van a poner de acuerdo. Creo que Vox va a tirar la cuerda, va a tensar la cuerda mucho. María Guardiola se va a resistir. Ahora, ¿se puede al escenario hipotético repetición de elecciones? Yo creo que no.
Sí, es casi imposible que ese caso se dé, salvo que la futura presidencia de la Asamblea en ningún caso proponga una candidatura del PSOE, porque si la propone, saldría adelante, en este caso con el apoyo de Podemos, siempre que Vox no se comprometa a abstenerse o a apoyar al Partido Popular. Carmen, últimos movimientos. ¿Tú crees que esta decisión, la decisión que tiene que adoptar al final Vox, la exigencia mejor de entrar en la Junta, es una decisión que se va a tomar aquí en Extremadura o que esto va a responder evidentemente a un criterio que se adopta en Madrid?
Teniendo en cuenta que las próximas citas electorales la tenemos a la vuelta de la esquina y ya sí que será en clave nacional, yo creo que los movimientos que hagan tanto el Partido Popular como Vox serán dirigidos desde la cúpula nacional, ¿no? Yo lo que sí me gustaría poner de manifiesto, ¿no?, que se ha dicho muchas veces de María Guardiola que es una mujer moderada, que es una mujer feminista, que tiene en su agenda... Tiene a la mujer por encima y las políticas de igualdad por encima de otro tipo de cosas, con lo cual lo que me preocuparía sería cómo podríamos encajar que María Guardiola pueda representar a esa nueva generación del Partido Popular de mujeres comprometidas con la igualdad, con políticas de este feminismo o de la defensa de la mujer, cómo casaría eso con un pacto con un partido de la ultraderecha allá donde gobierna, lo primero que ponen entredicho son los derechos de las mujeres, ¿no? Yo creo que puede ser algo, que puede ser una línea complicada entre María Guardiola y Vox, y sin duda todo yo creo que todo se leerá en clave nacional.
Bueno, todos sabemos que especialmente en política las palabras se las lleva el viento, donde dije, digo, Diego. Tenemos un buen ejemplo en Fernández Vara, dijo una cosa el domingo, dijo otra el lunes. En el caso de María Guardiola podría pasar lo mismo, Celestino, después, aquí fue muy contundente la semana pasada, dos principios fundamentales: uno, bajada de impuestos, y segundo, que no quiere a Vox en la Junta de Extremadura. Quiero pensar que ahora la baza que quiere jugar el PSOE son las tensiones que se pueden abrir en el seno del PP, porque claro, si hoy Ángel Pelayo dice sí o sí, Vox quiere estar en la Junta de Extremadura, indudablemente en el seno del PP, más allá de lo que piense Guardiola como candidata, se abrirían tensiones o cuanto menos debates sobre si hay que aceptar o no hay que aceptar eso, ¿no?
Que Guardiola solo dijo que no quería a Vox en el gobierno, dijo que no iba a formar parte del gobierno, que es diferente. La hemeroteca está, la fonoteca también, y luego es la realidad, el pragmatismo. También Vox dijo el domingo en el Parador, cuando hacía balance de su resultado electoral, que lo fundamental era acabar con el socialismo y el comunismo en Extremadura. Con lo cual también Vox, evidentemente, estaba poniendo gratis sus votos a María Guardiola. Por eso se explica también que la presidenta del PP, digamos, saliera con esa euforia el domingo, y sobre todo el lunes, que insisto, que para mí el cambio de guión en esto es cuando ya le pide al Partido Socialista que se abstenga, claro. Los movimientos son de partida, y evidentemente se va a decidir mucho en Madrid. Yo insisto, a mí si me pides que me apueste lo que quiera, creo que va a haber gobierno. No sé si habrá antes, el gobierno PP Vox, no sé si habrá antes o después de las elecciones. No sé si Vox les interesa forzar mucho o tensar mucho la cuerda en Extremadura entrando en el gobierno, pero sí exigiéndolo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, porque esto al final es un reparto de cromos, vamos a decirlo claramente. Hace 4 años, cuando también se cerraron los acuerdos PP-Ciudadanos, en Madrid, pues en Badajoz le tocó esto y así se repartió, y las agrupaciones locales o los partidos locales, me refiero a los dirigentes locales, aceptaron y punto, ¿no? Me parece que es tan evidente que cada uno quiere colocar su mensaje, pero luego la realidad lo va a unir, la única duda que tengo efectivamente es hasta dónde están dispuestos a tensionar aquí en Extremadura, ¿no? Pero fuera de ese escenario, creo que es evidente que una primera prueba de toque va a ser la elección del presidente o presidenta de la Asamblea. Estamos dando por hecho que Vox va a pedir ser el presidente de la Asamblea. Evidentemente, si ya hay un acuerdo ahí, pues a partir de ahora ya podemos indicar por dónde va el camino, ¿no?
Claro, porque es el presidente de la Asamblea, la mesa de la Asamblea en este caso, quien marca el calendario y quien tiene que proponer candidatos. Se puede dar el caso que no se proponga, porque el PSOE se postula, pero no se puede presentar. Presenta candidato el presidente o la mesa de la Asamblea de Extremadura. Lo que es indudable, Carmen, que el adelanto electoral que conocíamos a primera hora de la mañana del lunes lo ha cambiado absolutamente todo, ¿no? La estrategia de todos los partidos.
Yo creo que ha sido un golpe en el tablero cuando la partida está casi llegando a su fin. Es un golpe para, bueno, remover cimientos y forzar también la máquina en clave nacional. Pues como bien dice Celestino, al final son reparto de cromo y yo te apoyo en tal sitio y tú me apoyas en tal territorio. Y sin duda, yo esta convocatoria y la formación de gobierno nacional va a condicionar muy mucho lo que se decida en los territorios, ¿no? Pero que PP y Vox son dos formaciones que no tienen ningún problema en apoyarse y en pactar, yo creo que eso es algo habitual, ¿no? La derecha, yo recuerdo, y además en el primer debate de investidura de Pedro Sánchez que no salió y luego se repitió en las elecciones, Rufián decía, la derecha no tiene, dice, ya tendría todo repartido, dice, y la izquierda aún ganando perdemos las elecciones porque no nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que la derecha siempre es una formación ideológica que está más unida. Aunque haya una fractura en el Partido Popular, suelen ser formaciones donde haya tensiones o no, pero de cara a la imagen política o ideológica de la sociedad se mantienen unidos y yo creo que no van a tener ningún problema en llegar a acuerdos.
Luego preguntaré por la convocatoria de elecciones generales, pero antes, una reflexión que creo que es válida a nivel político más allá de la situación en Cáceres. La decisión que adoptaba el domingo en caliente y que ratificaba ayer en frío Luis Alaya de dejar la política porque no ha ganado las elecciones. Dice que hay que saber irse. Sabemos que esto ha generado un malestar en el seno del partido a nivel local, primero porque no lo sabían y pues luego porque tampoco lo entienden, más teniendo en cuenta que es un político joven. Se puede entender que un político que está un poco ya de vueltas, pierde unas elecciones, se vaya a su casa. Pero Celestino, por esa regla de tres, poquita gente quedaría en política, ¿no?
No, es lo primero que hay que decir, y yo creo que es la base, y a partir de ahí podemos hablar lo que queramos, ¿no? Es que es una decisión personal. Y como es su decisión personal, creo que poco más añadir, salvo que Alaya interprete que el gesto suyo lo deben seguir todos sus compañeros que han pedido las elecciones. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí sí que discrepo de él. En primer lugar, él solamente, entre comillas, solamente lleva dos legislaturas, es decir, una en la oposición y otra como alcalde. Esta sería su tercera. Y esta, además, ciertamente ha perdido las elecciones, pero dentro de lo que se presuponía en Cáceres, ha ganado concejal, y porque le ha fallado a Podemos para sumar, ¿no? No han tenido una debacle, no se puede considerar una debacle, ni mucho menos, ¿no? Y evidentemente una persona joven con sus perspectivas de poder ser alcalde, si es que quería seguir siendo alcalde, es que igual a lo mejor ya se le ha quitado la gana de ser alcalde, Pedro. Entonces, bueno, pues se explica más fácilmente.
Tiene toda la pinta de no le ha gustado la experiencia, ¿no?
El sentido de decir que todo debe retirarse si pierde las elecciones, no, evidentemente no creo que deba ser así. Y yo lo circunscribo simplemente a un ámbito personal, insisto, pero tampoco creo que Alaya pueda dar, digamos, instrucciones o recomendaciones a sus compañeros o a cualquier otro dirigente, porque al fin y al cabo siempre creo que debe ser, primero, en perspectivas con tus resultados electorales, hay maneras de perder y perder, o puedes ganar y perder, como le puede pasar a Vara, o puede pasar a otros alcaldes que han ganado con mayoría simple y van a perder la vara de mando porque la oposición suma más concejales que ellos. Y luego hay efectivamente una componente personal que yo ahí sinceramente no puedo añadir más, ¿no?
Es un gesto que le honra, que vuelva a su trayectoria profesional, que se dedique más tiempo a la familia, porque además la política debe ser eso, debe ser un periodo, un paréntesis en la vida del que tiene vocación desde de servicio, pero no una profesión para siempre. Pero bueno, a mí lo que me ha sorprendido es esa declaración de lo lógico si se pierden unas elecciones es marcharse. Exacto, me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Ricardo Cabezas qué opina de las declaraciones de Luis Alaya, Carmen. Por ejemplo, pues no sé, porque estaba yo pensando en Ricardo Cabezas, no sé, me ha venido, bueno, me ha venido a la cabeza Ricardo.
Ricardo Cabezas sí que en campaña ha dicho que si no ganaba las elecciones también se retiraba, lo que no sé si se mantiene o no se mantiene. Lo que sí es cierto es que hablabais antes de que a Luis Alaya se le han quitado las ganas de ser alcalde, que no me extraña también. O sea, que es que esta legislatura, yo creo que Celestino y yo lo hemos hablado, no sé si en estos micrófonos o en alguna conversación de compañeros de prensa, que al final yo creo que lo lógico, por la legislatura que hemos tenido, al final todos los dirigentes, sean del partido que sea, necesitaban una prórroga mínimo de dos años para poder cumplir su programa electoral, ¿no? Porque de la misma forma que si un alumno llega a examinarse a fin de curso y resulta que el curso, en lugar de 9 meses, ha durado 3, pues evidentemente no puede responder de la misma forma a todo el contenido del que tiene que examinarse, ¿no? Yo creo que ha sido una legislatura muy dura, tanto a nivel nacional como regional y como local, porque no hay que olvidar los 2 años de pandemia, el papel tan importante que han jugado los alcaldes, ¿no? Si se le suma que Luis Alaya es una persona joven que probablemente tendrá una familia, que tendrá iniciativas o expectativas o una forma de vida, pues no me extraña que diga, pues mira, hasta aquí llegué y ya está, y sigo con mi vida y no sufro más desgaste personal, ¿no? Yo creo que la política, cuando hablamos de políticas y políticos, me da mucha rabia aquellos que solamente ponen el dedo en los que están imputados por corrupción o los que están cumpliendo condena por algún tipo de corrupción, cuando hay muchos políticos, sobre todo los alcaldes de pueblos y ciudades, que no está pagado el trabajo que hacen, porque tienen un trabajo de 24 horas y 7 días a la semana.
Probablemente mucho de desencanto, de desgaste. Hay que reconocer que ha sido una legislatura muy difícil. Lo ha sido para todos los políticos, especialmente en el ámbito local, por la pandemia, y en el caso de Cáceres también el proyecto de la mina, por ejemplo, y eso evidentemente supone un desgaste en lo personal que no es fácil de soportar. Y desde la oposición, ya decía aquel, que la oposición hace mucho más frío, se ven las cosas de otra manera. Bueno, ¿y qué me decís de la situación en Don Benito? Porque, claro, ahí no está en juego solo el gobierno de la ciudad. Hay que recordar que el PSOE fue la lista más votada, pero José Luis Quintana pierde la mayoría absoluta, siempre Don Benito segundo partido más votado, y Partido Popular tercer partido, el gran perdedor de las elecciones y que se postula ahora para gobernar, y que plantea incluso Celestino repetir la consulta popular sobre la fusión si los ciudadanos lo demandan. Yo no sé si para saber si lo demandan hay que hacer una consulta para saber si demandan hacer otra consulta.
Vamos a ver, primero, se hizo una consulta. Se refrendó en los dos plenos de los dos ayuntamientos, con lo cual, legitimidad absoluta al proceso de fusión. Y luego la pregunta que hay que hacerse es, entre los 3 partidos que han conseguido representación en el pleno del ayuntamiento, hay 2, PSOE y Partido Popular, que han dicho sí a la fusión. Que han dicho sí a la fusión, porque supongo que el Partido Popular no ha cambiado de idea. De hecho, yo he oído las declaraciones de Nobleja, el candidato del PP, y sigue diciendo que es favorable a la fusión. Entonces, para mí no debería haber debate. Es decir, tú no puedes hacer, digo yo, alcalde, alcaldesa, la candidata de siempre Don Benito, cuando básicamente su único punto de programa de gobierno es tumbar el proceso de fusión, salvo que el Partido Popular haya cambiado o esté intentando hacer unas piruetas rarísimas. Cuando se inició todo este proceso, que se llevó bastante en sigilo, pero no por falta de transparencia, sino porque evidentemente en Extremadura somos muy dados a reventar historias que se hacen, el presidente entonces del Partido Popular, José Antonio Monago, fue informado al instante. Y de hecho, ni Miguel Ángel Gallardo, ni José Luis Quintana, ni Guillermo Fernández Vara dieron un paso definitivo hasta que comentaron a Monago la predisposición a iniciar este proceso, que realmente es muy difícil en España y que se ha hecho muy pocas veces, porque era de gran calado. Y evidentemente hasta que el PP, digamos, no dio su visto bueno, no se avanzó. Con lo cual la situación creo que debe ser bastante clarificadora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tumbar esto por conquistar la alcaldía, o vamos a hacer lo que yo creo que de momento parece que han dicho los ciudadanos de Benito? Porque de los 3 partidos hay 2 con representación en el consistorio que suman mayoría absoluta, que es PP y Partido Socialista, que están a favor de la fusión. Entonces yo no sé dónde está el debate, la verdad.
Claro, el debate es si prima la altura de miras el bien general, el futuro de Don Benito y Villanueva, la voluntad de los ciudadanos o prima el sillón de la alcaldía. Porque claro, aquí el PP tiene que elegir gobernar Don Benito o facilitar que siga adelante la fusión, que es lo que han querido los ciudadanos, porque además está ratificado por los tribunales que no han aceptado los recursos presentados.
Sí, Carmen. Yo por eso que, sinceramente, me parece que es el típico caso en el cuando se habla de esa expresión tan manida de altura mira, de responsabilidad. Este es el ejemplo palmario. ¿Qué vale más? Un proyecto que ni siquiera es trascendente para Don Benito Villanueva, sino para Extremadura, de fusión de lo que significa crear un ámbito urbano en esa zona de Extremadura fundamental para el impulso, o lo vamos a dejar todo por conquistar el sillón de la alcaldía.
Aquí, Carmen, la verdad es que las dudas se deberían haber despejado desde el minuto uno, ¿no? Todo lo que sea decir sí, pero ya está generando demasiadas dudas. Lo digo por la postura del Partido Popular en Don Benito.
Es que, a ver, yo creo que en política y en democracia la ética y la lealtad debe ir por encima de cualquier cosa. Como bien dice Celestino, Partido Popular y Partido Socialista se pusieron de acuerdo para iniciar esta consulta popular que el pueblo de Don Benito y Villanueva aprobó con una mayoría, porque además recordemos que no era necesaria una mayoría absoluta, sino una mayoría cualificada, con lo cual refrenda todavía mucho más la voluntad popular. Se ratifica en los plenos del ayuntamiento y ahora, porque hay un sillón en juego donde dije una cosa, ahora digo lo contrario. Yo creo que repetir esa consulta popular sería un error democrático enorme. Es como si nos planteamos seguir repitiendo elecciones hasta que consigamos los resultados que queremos y nos negamos a la voluntad popular, ¿no? Yo creo que algo que se vota, que se aprueba y que se corrobora, no hay más que tener que acatar con lo que la voluntad popular dice. Si ahora puedes poner en duda tus principios y tu ética y la defensa que hiciste por un proyecto de futuro de la comarca de Don Benito Villanueva con bajo el nombre de la ciudad de Vegas Alta y lo pones en duda o lo pones en peligro por un sillón, ¿realmente los ciudadanos de Don Benito piensan que ese alcalde puede tener credibilidad en alguna de sus palabras?
Quiero pensar que aquí también María Guardiola deberá tomar cartas en el asunto e intervenir y dejar clara cuál es la postura de su partido. Hay que mojarse, por algo está lloviendo, que es lo que queríamos. Última cuestión, 23 de julio. Yo no os voy a preguntar dónde vais a estar el 23 de julio, aunque siendo periodistas me temo lo peor. Pero compartís la pregunta retórica que ayer lanzaba Feijóo en el sentido de si Pedro Sánchez busca una menor participación y que los ciudadanos no puedan asistir a votar. ¿Celestino?
No, evidentemente no. Yo sé que lo primero que, como hemos hecho como buenos periodistas, es buscar la hemeroteca. No sé si también Feijóo pretendía, cuando él convocó las elecciones el 12 de julio del año 2020, que hubiera poca participación en Galicia. Sospecho que no. Sospecho que porque decidió que era el mejor momento, que porque había que hacer las elecciones, no posponerlas al otoño. Y no, yo evidentemente creo que no. Que no es el motivo, ¿no? Además, yo no sé por qué se está poniendo que en julio se va a ver menos participación. En julio pasa algo, la gente se va y no puede votar. No, puede votar perfectamente. Volvemos algunos de vacaciones, se supone, en la segunda quincena de julio yo voy a trabajar, pero aunque no trabajara, yo sí tengo claro que voy a votarlo. No es que, digamos, sea un imposible, ¿no? Yo no sé por qué, además me llama un poco la atención. Si el Partido Popular y Feijóo lleva meses reclamando que se votara, y ahora ponemos una fecha la más antes posible, y ahí también pega. Bueno, yo creo que dentro de la dinámica electoral, de intentar, bueno, pues, como siempre, ¿no? El crear ciertas dudas, pero no debe en absoluto. De hecho, fijaros, este domingo decía, no, con la lluvia igual la gente vota menos. Pero el resultado de la participación ha sido más alta que otros años con un día soleado, ¿no?
Sí, probablemente si Pedro Sánchez no hubiera anticipado las elecciones, el discurso sería la situación de España es insostenible, este gobierno debería adelantar las elecciones porque no podemos seguir así hasta diciembre. Carmen.
Va a cerrar el sillón y estamos en proceso de demolición continuado. Sin cada esto es lo que tienen algunos políticos o digamos algunos dirigentes políticos.
Carmen.
Yo creo que al final la oposición sí que ha demostrado poco sentido de Estado a lo largo de la última legislatura. No olvidemos que hemos sido el hazmerreír de Europa con la actitud que la oposición ha mantenido cada vez que se votaba en el Parlamento alguna cuestión de medidas para luchar y controlar el COVID. Y yo creo que al final, pues, es aquellos que defienden tanto a la patria y a su España y llevan a su país por bandera, al final, estos cuatro años, desde el punto de vista que como se están comportando, la verdad que deja bastante que desear. No se puede hacer una oposición todo no. Si convoco elecciones es que quiero fomentar la poca participación, y si no las convoco es que me quiero agarrar al sillón. Con lo cual, yo creo que como bien dice Celestino, si es que además el propio Feijóo convocó elecciones en julio del 2020 y esas elecciones no fueron válidas, pues de la misma forma que fueron válidas para él, pues son válidas ahora para España.
Habrá que ampliar el refranero a ese de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Habrá que decir que hasta el 85 de mayo, que es el 23 de julio, pues no quitemos las urnas. De momento.
De esta manera, incluso, Pedro, los análisis sociológicos siempre que hacen es que la menos participación, la derecha y la ultraderecha suele estar más movilizado, el votante derecha y ultraderecha suele estar más movilizado, con lo cual yo creo que le da igual, ¿no? Incluso a lo mejor puede resultar perjudicial para los desencantados de la izquierda.
Veremos, ¿no? Aquí estaremos para contarlo. Carmen, Celestino, buen día, gracias.
Buen día. Buen día.